Marcos capítulo 9. Lo último que vimos en Marcos, si recuerdan, es que Jesús ha mostrado una vista previa de su gloria futura. ¿Dónde? En el monte de la transfiguración. Tenemos tres testigos que estaban ahí. Estaban Juan, Jacobo, Pedro, Jacobo o Santiago, que es el nombre griego. Estaban ahí contemplando la transfiguración de Cristo, contemplando, debería ser algo maravilloso, como lo vimos, a Moisés, a Elías. Cuando bajan de ese monte, ¿qué ocurre? Vimos la semana pasada. Los nueve discípulos del Señor que quedaban abajo, los nueve apóstoles restantes, no podían echar fuera un demonio de un muchacho. Jesús los reprende por su gran incredulidad y les apunta a la necesidad de orar para que esa clase de demonio salga. Algo que nos frustra quizá de los discípulos es que parecen no comprender bien a Jesús y sus enseñanzas. Pedro ha reconocido que Jesús es el Cristo. Ese es como el gran avance en todo el Evangelio de Marcos. Que de repente y al fin, y el cartel que estaba delante de sus ojos se prendió, y Pedro dice, sí, tú eres el Cristo. Pero cuando escucha el destino que le esperaba al Mesías, Pedro reconviene y le dice a Jesús, Jesús, no te acontezca esta. El Mesías debía padecer muchas cosas, debía ser rechazado por los ancianos, debía ser rechazado por los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto. Y después de 3 días resucitar. Eso no era lo que Pedro estaba esperando de Jesús exactamente. Menos aún estaba esperando, ni él ni los discípulos, que Jesús les apuntara y les enseñara cuál es el costo de seguirle. Bien, ustedes siguen a un Mesías que ha de ser rechazado y ha de ser muerto. ¿Cuál es el costo de aquellos que le siguen a este Mesías? Bueno, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Inmediatamente cuando Jesús está hablando de los padecimientos del Mesías, uno no tendría que ser muy inteligente para pensar que si yo soy un seguidor del Mesías y al Mesías lo van a matar, a mí muy diferente que eso no me puede esperar. Por lo tanto, Jesús quizás se adelanta a ese pensamiento y les dice, el que quiera salvar su vida, la perderá. El que pierda su vida por causa de mi causa, la hallará. Todo esto es muy confuso para los discípulos. Aún que esto es muy confuso para ellos, ¿qué hacen los discípulos? Siguen a Cristo. Los discípulos están con el Señor. Los 12 al menos están, lo siguen, lo acompañan. Ellos han visto lo suficiente de este hombre para quizás no querer volver atrás. Han confesado que Él es el Mesías prometido de Israel, pero aún no entienden ni la obra de Jesús ni el significado de seguir a este Mesías. Y quiero invitarles a que leamos en Marcos capítulo 9, a partir del versículo 30 hasta el versículo 37 inclusive, y vamos a orar juntos. Marcos 9, 30. Saliendo de allí, iban pasando por Galilea, y él no quería que nadie lo supiera, porque enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en mano de los hombres, y le matarán, y después de muerto, a los 3 días resucitará. Versículo 32, pero ellos no entendían lo que decía y tenían miedo de preguntar. Y llegaron a Capernaum, y estando ya en la casa, les preguntaba, ¿qué discutíais por el camino? Pero ellos guardaron silencio, porque en el camino habían discutido entre sí quién de ellos era el mayor. Sentándose, llamó a los 12 y les dijo: si alguno desea ser el primero, será el último de todos y el servidor de todos. Y tomando a un niño, lo puso en medio de ellos, y tomándolo en sus brazos, les dijo: el que reciba a un niño como este en mi nombre, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino a aquel que me envió. Oramos. Padre eterno y soberano, te queremos pedir que nos hables. Padre, quiero rogarte la intervención de tu Espíritu Santo en mi vida, en este momento, para predicar fielmente tu palabra. Y quiero rogarte la intervención de tu Espíritu Santo en los que oyen, para que abran sus corazones, Señor. Para que puedan, Señor, entender y comprender tu verdad. Háblanos a cada uno de nosotros. Te necesitamos, Señor, en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Lo que vamos a ver en esta mañana a la luz de este pasaje es lo siguiente: necesitamos aprender de Jesús para entender su obra y para seguirle en verdad. Necesitamos aprender de Jesús para entender su obra y para poder seguirle en verdad. Jesús está entrando, si ven el versículo 30, dice que va pasando por Galilea nuevamente. Galilea era el lugar donde él había crecido, donde él había tenido su ministerio, donde él había escogido a sus 12 apóstoles que lo acompañarían, pero él ya no entra por Galilea de la misma manera. Está comenzando su camino final a Jerusalén. Todos nosotros sabemos, si hemos leído el Evangelio, lo que acontecerá en Jerusalén. Jesús no entra en Galilea nuevamente para intentar en Nazaret convencer a su familia. Él no entra a Galilea para intentar nuevamente hacer milagros a multitudes y que comprendan quién es Él. Él no está entrando a Galilea para tener una nueva discusión teológica con los fariseos. Él tampoco quiere llamar la atención de Herodes Antipas con su presencia. Jesús está avanzando al cumplimiento de su misión. Jesús está avanzando al tiempo preciso de toda la historia de la creación, al tiempo preciso que Dios había señalado desde el principio. Y esto tiene que darnos unos nuevos lentes para ver lo que a partir de este pasaje va a acontecer en el resto del Evangelio de Marcos. Bien, el pastor Greg lo mencionó. Al principio, en la primer mitad del Evangelio de Marcos, hay un énfasis en autentificar a este Mesías para que todos lo reconozcan. Están las señales, están el cumplimiento profético, están sus enseñanzas autoritativas, está su poder sobre la naturaleza, su poder sobre los demonios, su poder sobre la muerte misma. Pero de ahora en más, el énfasis va a ser la misión del Hijo del Hombre y el costo de seguirle. He aquí el Mesías. Esta es su misión y esto significa seguirle. Entiendo y asumo que todos los que estamos acá nos identificamos con personas que están siguiendo a este Mesías, así como los discípulos en ese momento. En este contexto que estamos viendo, en el verso 31, vamos a tener la segunda vez en el Evangelio de Marcos que Jesús predice su muerte. Tres veces Marcos mostrará la predicción de Jesús. La primera, capítulo 8, verso 31, lo hemos visto anteriormente, cuando Pedro luego le reconviene al Señor que no vaya a esa cruz. Dice el versículo 31: y comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía padecer muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto y después de tres días resucitar. La segunda vez que vamos a encontrar la predicción de la muerte de Jesús es en nuestro pasaje, en el versículo 31. El Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres y lo matarán, y después de muerto a los tres días resucitará. Y la tercera vez, si dan vuelta a la página, lo encontrarán en el capítulo 10, versículos 32 al 34, que dice que iban por el camino subiendo a Jerusalén y Jesús iba delante de ellos y estaban perplejos, y los que le seguían tenían miedo. Y tomando aparte de nuevo a los doce, les comenzó a decir lo que le iba a suceder. He aquí, subimos a Jerusalén. El Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles, y se burlarán de él, y le escupirán, y le azotarán, y le matarán. Y en tres días después resucitará. Vemos un patrón de tres puntos que están en cada una de estas predicciones. El primero, el Hijo del Hombre va a sufrir. El Hijo del Hombre debe sufrir. Es necesario que sufra. Segundo, él debe ser muerto. El Hijo del Hombre debe morir. Y tercero, luego de tres días resucitará. Ahora, en nuestra predicción que estamos viendo en el versículo 31, si ustedes prestan atención, es la más corta y la que tiene menos elementos de las tres. La más extensa es la del capítulo 10 y la más breve es esta del capítulo 9. Pero hay un elemento que debe llamar nuestra atención. El texto dice, versículo 31, el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres. La pregunta es, ¿quién es el que entregará al Hijo del Hombre? Él es entregado en las manos de los hombres. Por lo tanto, cuando miré este pasaje, lo primero que pensé, bueno, Judas lo entregará, pero Judas es parte de los hombres al cual le entregarán el Hijo del Hombre. Conforme a lo que Jesús dice en el capítulo anterior, en el versículo 13, no, en este capítulo, versículo 13, dice: pero yo os digo que Elías ya ha venido y le hicieron cuanto quisieron, tal como está escrito de él. Lo mismo acontecerá con Jesús. ¿Qué harán los hombres cuando tengan al Hijo del Hombre en sus manos? La respuesta es: harán con él lo que quieran. Harán con él cuanto quisieron y lo matarán. ¿Quién entrega al Hijo del Hombre, este título glorioso que viene del profeta Daniel, al Hijo del Hombre que viene entre las nubes? ¿Quién lo entregará en manos de hombres para que hagan con él lo que quieran? La respuesta está casi como nublada, escondida, pero nosotros sabemos que la respuesta es Dios. Es Dios quien entrega al Hijo del Hombre. En otras palabras del evangelista Juan, es Dios que dio a su unigénito Hijo. Y nosotros vemos Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y en ese entregó, si destapamos esa palabra, vemos: él debe sufrir, él debe morir y él debe resucitar. El Dios soberano del universo entrega en manos de sus enemigos, en manos de los hombres pecadores, entrega a su único Hijo, a su unigénito Hijo, y lo entrega a estos hombres para que hagan ¿qué con él? Cuanto quisieron. Cuanto quisieron. Y en el capítulo 10, en esa predicción, aún es mucho más clara. Lo escupirán, lo azotarán, se burlarán de él, del unigénito del Padre. Esto no es un lenguaje extraño en nuestras Biblias. En el capítulo 53 del profeta Isaías vemos el siervo del Señor que entregará su vida por los pecados de otros. En el versículo 6 de ese precioso capítulo dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. En el versículo 12 dice: porque derramó su alma hasta la muerte, y con los transgresores fue contado, llevando él el pecado de muchos, no los suyos, no su pecado, llevando el pecado de muchos e intercediendo por los transgresores. Él es entregado en las manos de los hombres, y los hombres harán con él cuanto quisieron, y él morirá, y morirá por los mismos hombres que le hacen a él cuanto quieren y lo matan. Así como el centurión a los pies de la cruz, que al final del Evangelio de Marcos dirá: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Hemos matado al Creador de la vida. Hemos matado al unigénito del Padre. Y el Padre, mirando todo esto, el cielo mirando, las millares de ángeles mirando toda la escena de la entrega que el Padre hace de su único Hijo por los transgresores. Y lo hace para salvar a los hombres, para salvar a los transgresores. El Padre pone la iniquidad de todos nosotros sobre el Hijo. El Padre pone nuestros pecados sobre el Hijo y entrega al Hijo a la muerte. Lo abandona en manos de los hombres, y en la cruz Él mismo derramará su ira por nuestro pecado sobre el Hijo. El versículo 32 de nuestro pasaje, si volvemos al texto, nos muestra cuál es la respuesta natural a la obra de Jesús. Dice el pasaje: pero ellos no entendían lo que decía, y tenían miedo de preguntar. Y vamos a ver dos cosas en este sermón. La primera: no es fácil entender la obra de Jesús. No es fácil entender la obra de Jesús. Y lo vamos a ver de los versículos 30 al 32, esta sección que estamos viendo. Y lo segundo que vamos a ver es que no es fácil entender cómo debemos seguir a Jesús. No es fácil entender cómo debemos seguirlo. Y versículos 33 al 37. Nos sorprende a todos nosotros la reacción de los discípulos luego de haber visto tantos milagros y de escuchar tantas enseñanzas, que no entiendan la obra de Jesús. No están entendiendo lo que ha de acontecer. En la mente de los discípulos, si volvemos a la mente del discípulo judío, estaba el entendimiento del Mesías Rey, que vendría con un reino glorioso que nunca antes Israel había experimentado. El reinado de David, que fue el reinado más glorioso de un hombre temeroso de Dios, no sería nada comparado al reinado del Mesías, donde había paz en todo Jerusalén, en todo el territorio del pueblo de Dios, cuya paz no hubo en los tiempos de David. Sería glorioso. Por fin los enemigos del pueblo de Dios serían derrotados, y la paz llegaría a todo el territorio de Jerusalén. Sin duda estos 12 hombres, y si recuerdan había uno que era un celote de una especie de grupo revolucionario que buscaba derrotar a Roma, estaban expectantes de lo que este hombre iba a hacer. El Mesías ha llegado y nosotros estamos con el Mesías. Pero qué épico. Es casi de una historia que vemos en una película, de el héroe y su grupo de soldados que van y liberan y conquistan. Ellos estaban esperando quizás que cuando Jesús llegue a Jerusalén, Él despliegue su gloria mesiánica, se convierta en el rey prometido, se siente en el trono de David como descendiente e hijo de David legítimo. En su visión de Jesús no hay lugar para el sufrimiento. No hay lugar para la muerte. Y menos entienden de qué habla cuando dice que resucitará. Si ustedes ven versículo 10 anterior, versículo 10, dice: y se guardaron para sí lo dicho, discutiendo entre sí qué significaría resucitar entre los muertos. Ellos no están pensando en lo que Jesús les está diciendo. Ellos están esperando un glorioso reinado mesiánico. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 18 al 23, Pablo nos va a mostrar un poco más acerca de esto. Porque la obra de Jesús en la cruz del Calvario es un tropiezo para el judío. En la mentalidad judía, que el Mesías vaya a la cruz era imposible, no podía hacer eso, era un tropiezo. Era un sinsentido para la mente intelectual griega que estaba en ese tiempo también. Los judíos esperaban el rey triunfante, no el Mesías sufriente. Y los griegos buscaban la iluminación del conocimiento y no un simple predicador que muere sepultado y resucita. Pero Pablo nos dice que la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros los salvos es poder de Dios, porque está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y el entendimiento de los inteligentes desecharé. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el polemista de este siglo? ¿No ha hecho Dios que la sabiduría de este mundo sea necedad? Porque ya que en la sabiduría de Dios del mundo, ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría, agradó a Dios mediante la necedad o la locura de la predicación salvar a los que creen. Porque en verdad los judíos piden señales, lo hemos visto anteriormente en el Evangelio de Marcos. Los griegos buscan sabiduría, lo veremos en Hechos capítulo 17, cuando Pablo les lleva el mensaje del Evangelio y para ellos era una necedad. Pero nosotros, dice Pablo, predicamos a un Cristo, y recuerden, Cristo es la misma palabra que Mesías. Cristo es la palabra griega, Mesías es la palabra hebrea, y el significado es el escogido, el ungido, el apartado por Dios. Entonces Pablo dice: nosotros predicamos un Mesías crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. Es ante esto que ellos están, ante una obra que solamente puede ser entendida cuando el Espíritu de Dios nos abre el entendimiento para comprenderla. Muchos de nosotros hemos pasado al lado de una cruz mucho tiempo sin siquiera prestar atención de lo que significaba. O hemos sido de otro, por ejemplo en mi caso, católico, y nunca entender qué significaba la palabra de la cruz. Hasta que el Señor quita el velo y nos muestra al glorioso Mesías siendo crucificado por nuestros pecados. Porque nuestra justicia no existe. Nuestra justicia propia no nos puede salvar delante de un Dios santo. Es ahí cuando vemos un Mesías perfecto, sin pecado, de obediencia perfecta al Padre, siendo crucificado, y cobra sentido de que Él cargue mi iniquidad, como dice Isaías 53, que Él cargue mi pecado y que yo pueda ser perdonado. Ese es el glorioso Evangelio. Pero para los discípulos, un Mesías que sufre y muere no puede derrotar el Imperio Romano. Un Mesías que sufre y muere no puede devolvernos nuestra tierra prometida. No solo eso. ¿Qué clase de gloria podía existir para los que siguieran a este Mesías. Por un lado, no es fácil entender la obra de Jesús, porque en el lugar de los discípulos, ellos no esperaban eso de un Mesías rey. Y en segunda instancia, lo que les esperaba a ellos tampoco era atractivo. ¿Qué les espera a los discípulos de Jesús al llegar a Jerusalén? Ahí están los sacerdotes y los escribas. Y Jesús dijo: me van a entregar a ellos y me van a matar. Y los discípulos están pensando: ¿qué nos espera al llegar a Jerusalén? ¿Dónde está el esplendor de Israel? Y lo siguiente que nos dice Marcos es que tienen miedo de preguntar. Por un lado, ya se han equivocado muchas veces. Ya el Señor los ha reprendido por su falta de entendimiento espiritual, por su dureza espiritual. Pero por el otro lado, quizás están en un punto donde no quisieran escuchar la verdad. No quisieran que sus sospechas sean correctas. Jesús les ha anunciado el costo de seguirle. Pero así como a nosotros mismos nos pasa, muchas veces cuando escuchamos la palabra de Dios, no le prestamos tanta atención. Y la pregunta para nosotros, discípulos del Mesías, de Cristo: ¿qué esperamos de Jesús? ¿Cuál creemos que es la obra que Jesús ha hecho? ¿Cuál creemos que es la obra que Jesús está haciendo en nuestras vidas? ¿Qué imagen de Jesús tenemos en nuestra mente? ¿Qué imagen tenemos del Mesías, de Jesús? Podemos pensar como los discípulos pensaban, que la obra de Jesús tiene una repercusión inmediata en mi bienestar terrenal. Podemos pensar, quizás como los discípulos, que la obra que Jesús hizo en la cruz, que lo que Jesús vino a hacer como el Mesías de Dios, este hombre, este Mesías crucificado, que su obra repercute solamente en un bienestar terrenal. Una vida más fácil. Una vida sin problemas. ¿Cuántas otras cosas se prometen muchas veces apuntando a la cruz? Sanidad de todas tus enfermedades, prosperidad en todos tus caminos, económicamente hablando. ¿Qué más se promete? Sueños alcanzados, objetivos alcanzados. Todo en el nombre de la cruz. La realidad es que la entrega, el sufrimiento, la muerte y la resurrección de Jesús, lo que vino a proveer es la provisión para un problema mayor que nuestro bienestar terrenal y temporal. No es pasemos la capa de lo terrenal y temporal. Hay un problema mayor que Jesús vino a saldar. Él vino a proveer un medio por el cual podemos ser salvos de la ira santa y justa de Dios por causa de nuestro pecado, para que podamos vivir para siempre en la presencia de Dios. La obra de Jesús nos trae un bienestar que trasciende esta vida y sus circunstancias. Es un bienestar superior a esta vida y a sus circunstancias. Podemos, y eso nos libera. Eso nos libera, ¿por qué? Porque podemos estar pasando una situación difícil económicamente. Podemos estar sufriendo problemas graves de salud. Hay algunos de ustedes que tienen problemas que quizás los acompañen el resto de su vida. Podemos tener una familia, quizás no creyente, que lo único que nos trae es dolor y tristezas. Podemos tener un trabajo que realmente nos agota, nos agobia. Podemos sufrir por cuál va a ser la educación de nuestros hijos en una cultura cada vez más perversa como la que estamos viviendo. Podemos tener un cónyuge que no tiene ningún tipo de interés en las cosas espirituales, etcétera, etcétera, etcétera. Pero todo eso es temporal y terrenal. Y Jesús y su obra trasciende todas esas circunstancias y va directamente a la raíz del problema. Lo carga sobre él y lo elimina en la cruz, lo destruye en la cruz. El problema del hombre, del ser humano, no es que no tiene suficiente dinero, no es que no tiene suficiente salud, no es que no tiene la familia perfecta. El problema del hombre no es que no es famoso. El problema del hombre es su pecado, un corazón destruido, un corazón corrupto, un corazón engañoso delante de Dios. Por eso el nuevo pacto, en la sangre de Cristo, ese pacto tiene que ver con darnos un corazón nuevo, porque el corazón que el ser humano tiene sin Cristo es un corazón muerto ante el Señor. Muerto ante el Señor. Por lo tanto, todos aquellos que vienen a Él en arrepentimiento y fe pueden experimentar la obra del nuevo nacimiento. Pueden obtener por la gracia de Dios el regalo de la salvación. Y no hay duda que las Escrituras, no hay duda que uno cuando viene a Cristo y uno empieza a vivir a la luz de la palabra de Dios, no hay duda que muchos aspectos de nuestra vida cambian, mejoran. Pero no tenemos que esperar eso de este lado de la gloria. No tenemos que esperar eso de este lado, porque todavía no ha comenzado la mejor parte. Todavía no ha empezado la mejor vida, que es cuando estemos con el Señor, cuando Jesucristo venga. Por eso, si no solamente nos quedamos mirando este lado del sol, si solamente nos quedamos mirando nuestras circunstancias en la vida, si solamente apuntamos a la cruz, por eso no estamos entendiendo la obra de la cruz. Y no solo eso, no entendemos eso y nos quedamos muy escasos en vivir nuestra vida cristiana. Porque el día que no tengas el dinero que quieras, vas a pensar que Dios se olvidó de vos. O el día que una enfermedad grave te llegue, vas a pensar que Dios se olvidó de vos. Pero si nosotros entendemos la obra de la cruz, como hoy cantábamos, nada nos podrá separar del amor de Dios en Cristo. Ninguna circunstancia temporal. Nuestro título, hermanos, bíblicamente nuestro título es peregrinos y extranjeros de este mundo. Peregrinos y extranjeros. Por lo tanto, no es fácil entender la obra de Jesús, tampoco es fácil entender cómo debemos seguirlo. Los discípulos, vemos en el versículo 33 que llegan a Capernaum. Capernaum era la ciudad donde vivía Pedro. Y estando ya en la casa, dice el pasaje, y en la casa no era una casa cualquiera, así que la mayoría de los estudiosos creen que es la casa de Pedro, les preguntaba a los discípulos qué discutían en el camino. Jesús venía seguramente adelante, como pasa en el capítulo siguiente, a Jerusalén, y cuando llega a la casa va a abordar el problema de los discípulos y les va a preguntar qué están discutiendo en el camino. Los discípulos conocían lo suficiente de Jesús quizá para saber que la verdadera respuesta de que ellos están peleando o discutiendo acaloradamente en el camino acerca de quién era el mayor no era del agrado de Jesús. Por lo tanto, hay silencio. Pareciera, yo me imagino, no pude evitar imaginarme una escena en mi cabeza de pequeño, mi mamá, mis hermanos, yo, diciendo, ¿qué hicieron? ¿Por qué hicieron ta, 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 ta? Silencio, cabezas agachadas. Calculo que era un poco así. Ellos quizás habían entendido que no era el punto. Jesús está hablando de su humillación y ellos están pensando en su exaltación. Jesús está hablando del sufrimiento que ha de acontecer, que el Mesías mismo ha de morir, ellos están pensando, ¿cuál de nosotros es el mayor? Para los judíos las jerarquías y las posiciones eran muy importantes. Nosotros vemos en los relatos de los evangelios la importancia que tenía sentarse a un lugar o al otro lugar de la mesa, lo importante que era sentarse a la mesa de un rey, lo importante que era sentarse a la diestra de un trono. Incluso los rabinos escribían en aquel tiempo sobre los distintos lugares que se ocuparían en el reino futuro de Dios, y que incluso basado en un proverbio y quizá mal usado, ellos decían: los justos nos sentaremos más cerca que el trono, en el, del trono de Dios, que los ángeles. Y hacían toda una escala de jerarquías. Estos 12 hombres han estado con el Mesías Rey. 3 de ellos lo han visto transfigurarse en el monte. Pedro ha dicho primeramente, antes que el resto, que él era el Cristo. La pregunta es: ¿quién se llevará el mejor puesto en el reino de Dios cuando lleguemos a Jerusalén y sea inaugurado? Quizás Juan, Pedro y Jacobo creían que tenían más chances porque habían estado en la transfiguración. O quizás el acalorado Pedro, que siempre habla antes de pensar, hubiera dicho: hermano, yo dije que era el Cristo, yo me sentaré a su diestra. Y están pensando solamente en sus aspiraciones personales. Esa es nuestra naturaleza pecaminosa, hermano. Está arraigada en nuestro corazón. Está siempre inclinándonos a exaltarnos a nosotros mismos, cuando vemos que Satanás, su pecado fue querer exaltarse más que Dios. Ellos no entienden que la obra de seguir al Mesías va a involucrar sufrimiento. Están enfocados en su exaltación y no están enfocados en lo que Jesús les acaba de decir, que era negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirle. Ellos ya sabían que involucraba seguir a Jesús, negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirlo. El caminar en la vida cristiana buscando ser reconocidos y buscando tener posiciones, sea en la iglesia, sea en la familia, sea en el trabajo, sea en cualquier lado, cuando nuestro anhelo es ser reconocidos por los hombres, o cuando nuestro anhelo es ganar posiciones, nos estamos alejando 180 grados del camino de Cristo. Y nos estamos alejando de seguirle verdaderamente a Él. ¿Saben qué, hermanos? Lo importante es ser grande en las cosas que a Dios le importan, no en las cosas que al mundo le importa, no en las cosas que al pecado le importa, porque la mayor grandeza que nosotros tenemos es la exaltación de Dios. La mayor grandeza que tenemos nosotros es darle gloria a Dios. Jesús les dice que si alguno desea ser el primero, será el último de todos y el servidor de todos. No debemos servir para que la gente nos aplauda. No debemos servir para nuestro orgullo. El orgullo tiene 1000 caras y se disfraza de 1000 maneras. Necesitamos que el Señor nos muestre nuestro pecado. Necesitamos que el Señor nos hable. Jesús toma un niño en sus brazos. Y un niño, hermanos, no es como nosotros pensamos ahora, alguien tierno, inocente. Un niño para el romano no era nada. Si él quería, lo dejaba de bebé en el costado del camino para que muriera. Era completamente su propiedad, él hacía lo que él quería. Si otro tenía compasión o quería sacar ventaja, podía tener ese niño que habían abandonado y hacerlo su esclavo. Para el judío no era muy distinto. El niño no tenía valor hasta que fuera adulto. El niño era como la esposa. Solo tienen valor en función del padre y del esposo. La pregunta es: ¿qué sentido tiene servir a un niño? No podemos sacar ventaja de un niño. No tiene nada que ofrecernos. No podemos servir con el deseo de obtener algo a cambio. No podemos servirle con el deseo de ser reconocidos, porque su opinión no es muy importante. La palabra servidores de todos en este pasaje, en griego, es una palabra que todos nosotros conocemos: diáconos. Dios nos llama a todos nosotros, si queremos seguir realmente a Jesús, que nuestro mayor título tiene que ser servidores, diáconos, que sirven no por salario, no por ventaja, no por reconocimiento, que sirven para la gloria de Dios, que sirven desinteresadamente, que sirven con amor genuino. Jesús le está poniendo al último de todos en la escala social, al niño. Y Jesús, que es el mayor de todos, lo levanta en sus brazos. Y Él les está encarnando la parábola. Él les está diciendo: si reciben a un niño en mi nombre, como Él está recibiendo a ese niño, no solo están recibiendo a ese niño, me están recibiendo a mí y están recibiendo a mi Padre. Eso es tremendo. Eso es tremendo. Cuando sirves sin reconocimiento, sin buscar reconocimiento, cuando sirves a otros sin buscar ventaja, cuando sirves a otros desinteresadamente, cuando sirves a otro con amor genuino, cuando sirves a otros sacrificialmente, no pensando en vos mismo, estás sirviendo al mismo Cristo y estás sirviendo al mismo Padre. ¿Quién quería servir a un rey? Podían sacar mucha ventaja de servir a un rey. ¿Cuánto más servir? ¿Cuánto más privilegio sería servir al rey del universo? Y Jesús dice: ¿quieren tener ventajas conmigo? ¿Quieren realmente darme gloria? Sean los últimos y sean servidores de todos. Y eso, queridos hermanos, se aplica en todas las áreas de nuestra vida. Olvidémonos de nosotros mismos. Seamos servidores de los que están alrededor nuestro. Sirvamos a los que nadie está sirviendo. Un autor dice: no tomes ningún lugar delante de Dios ni de los hombres, sino el lugar de un siervo. Ese es tu trabajo. Haz que ese sea tu único propósito y tu única oración. Sé un siervo. No busques reconocimientos, sé un siervo. No busques posiciones, sé un siervo. Un siervo de todos. La única competencia que tendríamos que tener como iglesia local entre nosotros, y todos deberíamos esforzarnos mucho para ganar esa competencia, es quién puede servir más a su hermano. Hermanos, el pecado está en la iglesia, y el pecado se muestra cuando estamos buscando ser reconocidos entre nosotros, cuando estamos buscando posiciones entre nosotros, cuando estamos buscando que se me reconozca por lo que hago, cuando lo que tenemos que buscar es servir de tal manera que aquel que me reconoce ese servicio es Cristo y es el Padre. Jesús nos llama a ser primeros en el reino de Dios, siendo los últimos y los servidores de todos. Y nos dije, y podríamos decir: ay, Jesús, vos, es muy fácil decir eso. ¿Por qué no lo haces? ¿Por qué no probás? Me encanta lo que Jesús dice en el capítulo 10, a partir del versículo 42. Jesús dice, yo se los puedo leer. Él les dice así a sus discípulos: saben que los que son reconocidos como gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos, y que sus grandes ejercen autoridad sobre ellos. pero entre vosotros no es así, sino que cualquiera de vosotros que desee llegar a ser grande será vuestro servidor, y cualquiera de vosotros que desee ser el primero será siervo de todos, porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Él nos ha dado su ejemplo. Nosotros seguimos al Mesías Rey. Nosotros seguimos al Mesías sufriente. Esperemos sufrir. Nosotros seguimos al Rey que sirve. Seamos servidores. Seguimos a un Rey que en un momento de la última cena, Él se levanta, pone su toalla, toma agua y le lava los pies sucios a sus discípulos. Él les muestra, Él les da el ejemplo. Él camina delante de ellos, Él camina delante nuestro, mostrándonos qué significa servir, entregarse, tener amor genuino, sacrificial, ser el último, aún siendo el primero. Y hermanos, nosotros no somos los primeros. Y queremos serlo a veces por nuestro pecado. Reconozcamos quién es el primero y es Dios. Reconozcamos nuestro lugar y es ser últimos. Reconozcamos nuestro título maravilloso que el mundo no entiende y es servidor de los hombres, así como nuestro maestro fue. Y acumulemos tesoros en el cielo y no en la tierra, porque donde esté nuestro tesoro estará nuestro corazón. Vamos a orar que el Señor nos dé corazones de siervos, que estemos buscando la humildad, el servicio, la entrega y no nuestra propia exaltación. Recordemos el camino de la cruz, recordemos el ejemplo de nuestro maestro, para así poder servirnos en amor los unos a los otros. Quedemos unos segundos en silencio para meditar y yo cierro en oración. Amado Padre, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias, Señor, por tu Espíritu Santo que vive en nosotros, Señor. Yo te ruego, Padre, que en todo momento que estemos buscando nuestra propia exaltación, que estemos caminando en orgullo, que estemos buscando servirnos a nosotros mismos, nos recuerdes esta palabra, Señor. Que el Hijo del Hombre, ni siquiera Él que podía subyugar el universo como el Rey, ni siquiera Él que tenía el derecho y el poder de venir y subyugar el mundo a sus pies, ni siquiera Él vino para ser servido, sino para servir. Señor, nosotros estamos en Cristo, Padre, y queremos crecer a su imagen. Ayúdanos a ser siervos, servidores de todos los hombres. Ayúdanos a olvidarnos hasta de nuestro nombre, Señor. Ayúdanos a olvidarnos de nosotros mismos, para pensar en mi prójimo, para pensar en mi hermano, para pensar en aquel que sufre. Señor, ayúdanos a imitar a Cristo en servir a todos los hombres, Señor. Y ayúdanos a entender la obra de Jesús en la cruz, que Él vino a solucionar nuestro mayor problema, a dar su vida en rescate por nosotros, para poder vivir una eternidad a tu lado, Señor. De tal manera que nuestro corazón esté en las cosas de arriba, como dice Pablo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y para tu gloria. Amén.